Estados Unidos ha interceptado un segundo petrolero en el Caribe que navegaba con una bandera de Camerún. Esta segunda incautación se suma a la del buque Bella 1, interceptado tras casi tres semanas de persecución en el Atlántico Norte. Este operativo se enmarca dentro de la operación Lanza del Sur, con la que Donald Trump ha bautizado su ofensiva militar en el Caribe contra supuestas embarcaciones sospechosas de narcotráfico y transporte de petróleo sancionado. Está previsto que en unos minutos hable la portavoz de la Casa Blanca, así que nos vamos allí a Washington. Corresponsal David Alandete.
Estados Unidos incautó en el Atlántico Norte un petrolero que intentaba transportar crudo venezolano y que llevaba más de dos semanas evadiendo a la Guardia Costera. El buque cambió de nombre y llegó a izar bandera rusa para evitar la captura. Mientras Moscú enviaba al menos un navío para escoltarlo, finalmente la Guardia Costera abordó el barco sin resistencia en una operación apoyada por medios militares de Estados Unidos. Así se evitó un enfrentamiento directo con Rusia. La acción cierra una persecución que elevó la tensión internacional y refuerza la presión de Washington sobre las exportaciones energéticas de Venezuela. En breve, la portavoz de Trump, Caroline Levitt, dará explicaciones sobre este y otros asuntos.
Del exterior, seguimos pendientes de la segunda reunión que van a mantener representantes de las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania en París. Las dos partes van a negociar la gestión de los territorios ocupados y la central de Zaporilla. Dos puntos que se señalan son muy complejos dentro de la hoja de ruta para alcanzar un acuerdo de paz. Y en medio de esta coyuntura internacional tan compleja, en el Vaticano ya está en marcha el primer consistorio extraordinario del pontificado del Papa León XIV. Un encuentro que se va a extender hasta mañana y que se celebra a puerta cerrada. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
En torno a las 4 de la tarde, en el aula nueva del Sínodo, el Papa ha convocado a los 245 purpurados del Colegio Cardenalicio, aunque no todos han podido asistir. Tras una primera meditación, ahora la reunión se centra en la reflexión de dos documentos, Evangelii Gaudium, la primera exhortación de Francisco, y la Constitución Apostólica también de Francisco, Predicate Evangelium, sobre el papel de la Curia. León XIV quiere tratar con los cardenales del futuro de la Iglesia y de la continuidad de las reformas de su predecesor, así como escuchar sus propuestas y también pedirles consejo. Este jueves, el Papa concelebrará la misa con los purpurados en la Basílica Vaticana y retomarán las sesiones a puerta cerrada a las 9:30 de la mañana.
Y en los deportes, hoy arranca la Supercopa de España con la primera semifinal. Murillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La que va a enfrentar a Fútbol Club Barcelona y Athletic de Bilbao desde las 8, 7 y media en tiempo de juego. Vamos hasta Lleida con la última hora de los dos equipos. ¿Cuál es la del Barça, Elena Condis?
Lamin no entrenó ayer por culpa de un virus estomacal que arrastra desde hace unos días, pero se espera que juegue. En el 11 se prevén dos cambios, la vuelta de Fermín por Rashford y Pedri, que está listo para ser titular. Recordemos, es baja de última hora Ter Stegen. Aún quedan entradas para esta semifinal en un King Abdullah con capacidad para 62.000 espectadores, que hoy no se espera que se llene.
¿Y la del Athletic Club, José Ángel Peña?
La expedición rojiblanca partirá en media hora de su hotel rumbo a la Abdullah Stadium con la baja de última hora de Vesga. Areso, Rego y Berenguer pueden ser las novedades en el equipo de Valverde. La duda sobre el portero titular se puede resolver con la continuidad de Unai Simón bajo los palos.
Mañana la otra semifinal, que es el derbi madrileño. Acaba de decir Simeone que Pablo Barrios está descartado, pero podría jugar una hipotética final. Y además en unos minutos hablan Xavi Alonso y Jude Bellingham en sala de prensa. Y además se acaba de sortear la Copa de la Reina con Clásico Madrid-Barça en cuartos de final. El resto son Atlético-Athletic, Real Sociedad-Levante y Madrid-CFF-Tenerife.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 7 grados hay en estos momentos en Madrid, hace sol y algo más de viento. Mañana las mínimas serán de 0 grados, las máximas de 6 y el cielo estará parcialmente cubierto. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente de salida por la A42 en Torrejón de la Calzada, por el que se ha cortado el carril izquierdo y que está generando retenciones de más de 3 kilómetros. Circula lenta también la A1 de entrada en Alcobendas y el tráfico en el resto de las carreteras se mantiene tranquilo. Y un hombre de 63 años ha fallecido a primera hora de la mañana al colisionar el vehículo que conducía con un camión en la A2 a la altura de Alcalá. Otras dos personas han resultado heridas en el accidente, una de ellas de gravedad. Es el hijo del fallecido, un hombre de 36 años que viajaba en el asiento del copiloto. El conductor del camión, un hombre de 31, presenta pronóstico leve. Escuchas La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La verdad que una no se espera nunca pasar de dar las noticias.
Hola, muy buenas noches. Comenzamos este avance de las noticias con la crisis en la que se ha visto envuelto el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, porque esta crisis podría afectar...
Pues no se espera nunca a ser precisamente ella la noticia. Sol Villanueva fue presentadora de informativos Telecinco. Fue una de sus caras más conocidas durante los 9 años que estuvo trabajando allí, desde 1997 a 2006. Unos años después, cuando estaba viviendo en Riad, en Arabia Saudí, se levantó un día sin poder mover nada más que el dedo gordo del pie y los ojos. No podía hablar ni mover nada más de su cuerpo. Tuvo que esperar unos días al diagnóstico. Y ese diagnóstico dijo que tenía el síndrome de Guillain-Barré. Y aquello podía ir a peor. Su vida había cambiado para siempre. Sol Villanueva, bienvenida. Muy buenas tardes, Sol.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muchas gracias.
¿Te sorprendías de escucharte ahora?
Sí.
Ese corte que hemos metido de tu etapa de presentadora de informativos, muchísimos de nuestros oyentes seguro que saben perfectamente quién eres.
Pues me he emocionado, fíjate. No pensaba que ni siquiera me reconocía.
¿Han pasado?
Por eso.
Han pasado 6 años, bueno, de aquel,
sí.
de cuando presentabas han pasado más años, pero sí 6 años de tu diagnóstico de esa enfermedad que citaba hace un momento, el Guillain-Barré. ¿Cómo te encuentras?
Pues ahora me encuentro mucho mejor. La verdad es que, claro, cuando me pasó aquello fue tan duro que con poquito que mejores ya es mucho mejor. Pero bien, estoy bien. Justo ahora, sí, el 11 de enero del 2020 fue cuando empecé a sentir los primeros... No, cuando ya me ingresaron, unos días antes, hoy de 7, pues sí, por ahora ya estaba empezando a sentir los primeros síntomas.
¿Cuáles fueron esos primeros síntomas, Sol?
Pues son principalmente cansancio, debilidad, pero es muy fácil confundir con un estado débil en general, ¿no? Uh-huh. Y nunca piensas que va a ser algo tan grave. Te sientes cansada. El síntoma que más me llamó la atención, aparte de esa debilidad, fue el hormigueo. Eso es muy determinante y la gente creo que lo debería saber. Hormigueo en los dedos, en las manos, en las yemas de los dedos. En los 10. Entonces es como raro, ¿no? Cuando tú empiezas a sentir ese hormigueo. Eso es algo común en todos.
¿Pero estuviste mucho tiempo así, con ese hormigueo, con esa sensación rara
no.
de estoy cansada, no sé qué me pasa?
Horas. Bueno, con eso
simplemente
como,
horas.
Con 2 o 3 días que yo recuerde como cansada. Lo de las manos, lo del hormigueo, fueron ya el día que ya me desplomé completamente. Por eso digo que ese síntoma es muy importante. Y también es verdad que no a todo el mundo le da tan rápido. Hay procesos que son más lentos, que pueden durar semanas, pero hay otros que son 3-4 días y ya. Te quedas, bueno, en mi caso que fue un Guillain-Barré severo, no me podía mover absolutamente nada.
¿Nada?
Nada, solamente movía el dedo gordo del pie derecho.
Llega el diagnóstico después de esa crisis inicial y ese diagnóstico se llama Guillain-Barré. Es un síndrome, es una enfermedad. ¿Qué es exactamente, Sol?
Pues claro, al principio nadie lo conoce. Incluso ahora que tengo contacto con gente que tiene padece síndrome de Guillain-Barré, cuando oye esa palabra lo primero es ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Es algo muy desconocido. Pero es un problema, es una equivocación del sistema inmunológico. El sistema, tú tienes un virus, una bacteria, yo fui un resfriado, no sé qué bacteria tenía o qué virus, y entonces tu sistema inmune se equivoca y en vez de atacar a ese virus o esa bacteria, ataca a tu sistema nervioso. Se va comiendo la mielina de uh-huh. tus nervios. Y en los casos más graves, corta el nervio. Eso ya pues es más complicado, porque la mielina se puede regenerar, pero el nervio es más difícil regenerarlo.
el Guillem Barre que dices, es que nadie conocía esto, ni en tu etapa como informadora, como periodista, tú no tenías ni idea que era el síndrome de Guillem Barre.
Para nada, para nada. Y recuerdo que mi marido empezó a buscar información, no había nada, no había literatura sobre esto, y encontró un libro de un chico argentino. Era lo único que encontró, que había tenido Guillain-Barré en su luna de miel. Y eran argentinos la pareja, y esto le pasó en Tasmania, fíjate. Y claro, pues la historia que cuenta es dura, pero así es Guillain-Barré.
A ti todo esto te pilla, esta situación tan extraordinaria, tan grave, te pilla viviendo en Riad. ¿Cómo fue la atención que recibiste allí?
Pues yo creo que la palabra más, no sé, rara. bueno, verás, al principio yo fui a urgencias y me dijeron que estaba bien, que no me pasaba nada, pero eso también pasa en España. Porque siempre piensas que cuando estás fuera te van a atender peor. Uh-huh. Aquí pasa igual. Mucha gente va al hospital con los primeros síntomas. Y ahora, por ejemplo, estoy en comunicación con una familia, que una chica de 36 años que está en Alcorcón ingresada, y me cuenta su madre que estaba embarazada y el médico decía, eso es porque es el embarazo. Entonces,
el diagnóstico tarda en llegar.
Exactamente, por eso te digo que eso igual, ¿no? Por lo que me cuentan aquí, igual. Pero una vez que ya, claro, cuando ya es irreversible, cuando ya has perdido toda la movilidad, ya saben que no es, que es algo muy serio. Entonces se me empezaron, recuerdo que llamaron a un neurólogo en el hospital, y este señor enseguida se dio cuenta. O sea, él dijo, creo que puede ser eso. Y él fue el que me dijo que yo ya casi no era ni consciente de lo que
en
estaba pasando.
En ese momento
pasando.
Tampoco podías hablar, ¿no, Sol?
Ya había perdido, ya estaba completamente desplomada. O sea, no podía mover los brazos, era un trapo, un trapo. Y veía, sentía como poco a poco no tenía fuerzas para respirar, que eso es lo peligroso.
¿Te temiste lo peor, Sol?
Claro que sí, claro que sí. Y ahí ya, pues yo ya perdí la conciencia, y cuando desperté ya sabían que era Guillain-Barré, pero ya estaba en la UCI, con toda aquella parafernalia.
¿Cuánto tiempo pasaste en la UCI, en Riad?
Estuve un mes y dos semanas en la UCI de Riad. Me intubaron y empezaron, cuando ya me estabilizaron, no podían quitar la respiración artificial, y eso fue lo que aceleró mi traslado a España.
Porque te trasladan a España, concretamente al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. ¿Qué significó para ti volver a tu país, a España, en estas circunstancias?
Mi recuperación. En ese momento ya supe que me iba a recuperar.
Pero tiene que impresionar mucho, Sol. Decir, me voy al Hospital Nacional de Tetrapléjicos, porque tiene que impactar esa idea, pero al mismo tiempo decir, es mi única salvación, porque sabes la fama que tiene este hospital, y que a partir de ahí te ibas a poner en las mejores manos.
Es que es algo, o sea, estamos hablando de certezas que sientes. Porque yo en ese momento no pensaba en, es un hospital de parapléjicos, no pensaba nada de eso. Era simplemente saber que me iban a sacar de aquella cama de la UCI en Riad. Eso fue la certeza de que iba a salir de ahí. O sea, son cosas muy intensas. Uh-huh. Porque yo tenía, estaba tan mal allí, Pilar, que cuando yo sentía, esa cama la sentía como una tumba. Entonces, estaba convencida, lo sentía así, que si me dejaban allí, se acabó. Pues ya está, hasta que hemos llegado. Este es el final. Que es algo, además, sorprendente, que no tenía miedo, ni tenía, no sé, es como serena, pero bueno, pues cuando veía a mis hijos y a mi marido me da un poco de
normal
tristeza decir,
lógicamente,
que quiero estar un poco más con ellos.
Y afortunadamente sigues con ellos.
Entonces,
tras tu paso por el Hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu llegada y cómo fue la rehabilitación, el tratamiento que te pusieron allí? Porque has pasado mucho tiempo también allí.
Mucho, mucho. Bueno, yo cuando llegué, ya te digo, era como que ya está, ya está. Entonces yo creo que ese estado de confianza que tenía cuando llegué a Toledo, ese estado de confianza, ahí empezó mi recuperación. Y fue muy duro porque, bueno, estuve 15 días en la UCI, a los 15 días me subieron a la planta y ¡buah! Fue muy doloroso porque cuando la primera vez que me sentaron era un dolor intensísimo, cada parte de tu cuerpo cuando se doblaba, muy doloroso. Luego me coincidió con el COVID. Estamos hablando de, yo subí a planta en febrero, a principios de marzo del 2020.
Justo con el COVID, cuando empezaba.
Se paralizaron todas las rehabilitaciones. Las visitas las suspendieron. Con lo cual, pues, fue muy lento. Muy lento. Meses tardé en poder mover algo. Meses.
¿Cuándo llega ese primer movimiento, ese pequeño avance que significa tanto, que te da tanta esperanza? ¿Lo recuerdas?
Sí, 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 sí. Pasaron varios meses hasta que pude moverme, ¿sabes? Seguir avanzando, subir la mano para poder comer.
Y con dolor, como decías, sí, no solamente dolor. Era la falta de movilidad, sino que tenías dolor en el cuerpo.
Sí, sí. O sea, si no hacía nada, si no me movía, no me dolía, pero en cuanto intentaba movilizarme, era, o sea, recuerdo cuando la primera vez que me pusieron de pie con un arnés en unas ¿cómo se llama? Estas vallas, ¿no? Aquello, o sea, dar un paso era muy doloroso. Pero en cuanto empecé a... O sea, tardé mucho en empezar a moverme, pero una vez que empecé, ya las recuperaciones venían como una detrás de otra. Y lo más emotivo que me pasó fue... era verano, los celadores, claro, el personal, como no recibíamos visitas, eran... Como tu familia, ¿no? Los que te cuidaban, los que les contabas tus penas, con los que llorabas, etcétera, etcétera. Y recuerdo que un celador que yo me cogía, ¿no? Con una fuerza te cogía de la cama y te sentaba así en la silla. Y yo, como no era el habitual, pues no sé, estabas un poco como incómoda, ¿no? Yo quería a los míos, a los de siempre. Y dices, este señor es un poco bruto. Bueno, ese sentimiento acabó muy pronto. Resulta que él me coge de los hombros, me pone de pie con mi silla de ruedas detrás y él me tenía cogida por las axilas, ¿no? Y me dice, mira, estás de pie tú sola. Y cuando yo me di cuenta que era verdad que yo me estaba sosteniendo a mí misma, ¡buah! Empecé a llorar y lo abracé.
¡Qué momento!
Maravilloso.
Qué momento. Bueno, es que fíjate lo que estás contando. Estamos hablando con Sol Villanueva, periodista, presentadora de televisión. Muchos de nuestros oyentes te recordarán de tu etapa como presentadora de los informativos de Telecinco, esos ojos azules que tienes ahora llenos de emoción. Estamos hablando con ella y nos acaba de contar esa experiencia cuando se puso en pie en el Hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo después de ser diagnosticada del síndrome de Guillain-Barré. Claro, es que hace 6 años estabas en una silla de ruedas y tengo que contar que Sol Villanueva ha venido andando a este estudio de la tarde de COPE. Que pasaste de lo peor a tener esperanza gracias a esa rehabilitación, gracias a los médicos, gracias al tratamiento y gracias también a ti, a tu empeño, a tu fuerza también, Sol.
Yo creo que cuando tienes motivación es muy fácil. Cuando tienes motivos para seguir adelante, es muy fácil. Y también creo que hay algo mágico, o no sé si mágico o desconocido, algo que no depende de ti. Porque yo he conocido a gente fuerte, con motivación, que ha quedado, o sea, con un síndrome de Guillain-Barré severo y que, por lo que sea, digo algo desconocido, supongo que a lo mejor médicamente hay una razón, yo no lo sé. Y pues a lo mejor no han avanzado tanto, ¿no? No todo depende de ti.
Has querido plasmar toda la experiencia que supone vivir con esta enfermedad, con el síndrome de Guillain-Barré, en un libro que se llama Toledo 1520-2020. ¿En qué momento decides escribir este libro?
Pues lo decido escribir porque a mí siempre me ha gustado y porque mi psicóloga del hospital de Toledo, María Ángeles Pozuelo, me convenció o me ayudó a ver que lo que yo pudiese contar era importante, porque yo pensaba que yo me gusta escribir, pero ya está todo dicho, yo qué voy a decir, yo qué voy a aportar, ¿no? Y ella me ayudó a
tomar. ¿Y lo empezaste a escribir en el hospital?
Sí, sí.
¿Te llevaron un ordenador?
Eso fue mi vida. Porque
totalmente terapéutico escribir para ti.
No solamente puedes escribir, pero imagínate que haces todo el día en el hospital sin recibir visitas durante el COVID, viendo la televisión, pues es que yo me moría de tristeza. Entonces mi terapeuta ocupacional, Raquel Perales, una magnífica profesional, ella me puso el ordenador, un artilugio enganchado en la mesa, con movía el ratón con la barbilla y un clic aquí que para confirmar, ¿no? Como uh-huh. El enter,
sí.
Que movía con la cabeza.
Claro, en ese momento todavía no podías mover los dedos, las manos.
Las manos las llevaba sobre el regazo en una almohada en la silla de ruedas.
¿Y tuviste la fuerza de ponerte a escribir, Sol?
La necesidad.
Eso lo dice todo, ¿no?
La necesidad. ¿Qué haces si no? Quiero decir, porque... No, ¿qué haces si no? Para mí era eso. Escribir era como una salida, un escape. Tenía que llenarme. Si con el cuerpo no puedes hacer nada, te queda tu mente. Uh-huh. ¿Qué haces con tu mente? Para nutrirla, para recordar, para... Mira, yo cuando... No sé si... Siempre digo, cuando no me podía mover, ¿qué te queda si no puedes hablar ni moverte? Pues te queda tu memoria y te queda tu imaginación. Y con eso vives. Entonces, una forma de expresar todo eso es escribir.
Eso no te lo pudo tu mente, tu imaginación, no te lo pudo arrebatar la enfermedad en esos momentos oscuros, en esos momentos de crisis, en esos momentos tan complicados que pasaste. Pero ahora, fíjate, lo que decíamos es que has venido andando, te veo mover las manos, hablas, te escuchamos perfectamente. ¿Te costó mucho recuperar? Sí, ¿no? Esto es también en rehabilitación vocal, claro.
Bueno, no había logopeda por el COVID. Eso fue lo primero que se suspendió, claro, porque el logopeda está muy cerca de ti y era un riesgo importante. Eso fue lo primero que se suspendió. Entonces estuve 5 meses hasta mayo sin hablar. Y te voy a contar el primer momento que hablé, porque yo creo que desde entonces no he parado. Eso me decían los trabajadores del hospital.
Bueno, eres periodista, ya sabes que no solemos callar los periodistas.
Pues por la mañana no podía hablar y por la tarde, yo conocía a todo el personal porque llevaban su nombre escrito en el bolsillo del pijama. ¿Sí? Y me acuerdo que llegaron y yo empecé a saludarlos. Hola Ángel, hola Agustín, hola fulanito. Y todos me miraban con cara de sorpresa y me decían, ¿eres tú? ¿Estás hablando? Y a partir de ahí ya, pues eso, se venían a mi habitación a charlar conmigo.
Pues qué importante escucharte con esta voz clara, Sol. Qué importante escuchar tu testimonio que puede ayudar, como sabes, a tantísimas personas. Por eso estás hoy aquí, has querido estar con nosotros y por eso has escrito también el libro.
Sí. Bueno, quería decir una cosa.
Lo que quieras.
El libro de Toledo ya se quedó un poco obsoleto y ahora lo he reeditado y se llama Alas en la oscuridad. Y lo he corregido, lo he ampliado, he puesto muchas reflexiones posteriores. Uh-huh. Entonces creo que este está más cuidado porque este ya tiene un propósito. Quiero decir, el otro era un ejercicio literario, más o menos. Este es la intención de que le sirva de ayuda a la gente que pasa por lo mismo como a nosotros nos sirvió en el momento el libro de este chico argentino.
Pues Alas en la oscuridad, el libro de Sol Villanueva. Sol, gracias por contarnos aquí tu historia con sus momentos duros y con esa lección de fuerza, de tesón, de esperanza. Y gracias también por este libro que seguro va a ayudar a tantísima gente. Te deseamos todo lo mejor, Sol. Un placer.
Gracias, Pilar.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades por discusiones políticas. Un dato triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 31 de enero.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial de los Propósitos y atención porque los expertos indican que la mayoría los vamos a abandonar en nada, el 12 de enero. Bueno, no te queremos desanimar, eso está claro. Y también lo dicen los expertos. Para conseguir tener éxito con tus propósitos, estos deben ser alcanzables a corto plazo y poquito a poquito. Bueno, llega él, llega el despropósito de COPE, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
¿Pero qué tal estás, Pilar?
¡Feliz año!
Igualmente, y va a ser el último día que lo digamos ya.
¿Por qué?
¡Feliz año!
Claro, yo lo voy a seguir diciendo hasta que me encuentre a todas las personas por primera vez. Que llega junio y no me encuentre.
Es
¡feliz
claro,
año en junio!
Pero en serio, vamos a hacerlo. Y cada vez que entrevistes a una persona nueva,
feliz
que es todos los días...
¡Feliz año! Claro, como no les hemos visto si a muchos de ellos.
Si lo haces y no te dan un ondas, ya sí que me pongo ya, digo, me pongo de pie, por favor.
En huelga de hambre.
Totalmente.
O sea, bueno, ¿cómo llevas? ¿Cómo llevas la dieta?
Bien, me he mantenido, que ¿ah, eso sí? Es un logro.
Lo dejamos para otro ranking eso,
claro,
¿no?
Claro, eso sería... Pero iré informando.
Bueno, precisamente hablando de dietas, uno de los propósitos que nos marcamos todos, total, o casi todos, es lo de comer más saludable, perder esos kilitos de más, cuidarnos en definitiva.
Eso es, yo he traído un ranking de mis 10 propósitos realistas de principio de año.
Venga, realistas, ¿eh?
Son realistas, que me veo yo capaz. El primero de ellos, al cepillarme los dientes, cuando toso... No apuntar al espejo.
Bien, empezamos el año bien, de manera fina y elegante. Él
claro,
es así.
Porque se mancha todo de pasta de dientes,
claro,
que eso es una mancha luego que no te das cuenta.
Sí, sí, y eso...
Y al final cuando no te ves, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Dónde estoy?
A ver, claro, entonces... si te cepillas los dientes, que hay que cepillarse los dientes siempre, hay que hacerlo con cuidado.
Sí, total.
Evitando esos perdigones.
Sí, claro.
Porque
entonces...
claro, y luego si manchas el espejo hay que limpiarlo,
pero como
Jimeno.
Te viene la tos, te viene la tos rápido. Bueno, yo tengo mis propósitos.
Él es así.
Segundo propósito. Voy a prepararme la ropa por la noche antes de venir a trabajar.
Yo eso también me lo pongo todos los años de propósito.
Porque es que yo hay días que parezco Cristina Pedroche. En noche. Que me combino los colores pues, de aquella manera, ¿no? Lo que sí que es verdad es que la silla que tengo en mi habitación sí que es Cristina Pedroche.
Totalmente.
Es todo, todo
lo tienes ahí.
Voy a intentar poner la funda del nórdico. Porque a mí me da muchísima pereza y dejo el nórdico tal cual. Entonces,
no me lo puedo creer.
Sí, entonces lo voy a intentar hacer porque si no me voy a parecer a Amaya de la Oreja de Van Gogh.
Madre mía, cómo estamos, ¿eh?
Cuarto ranking, ¿cuánto propósito realista de principio de año? Voy a dejar de comprar boniato.
Sí. Ah, pero ¿comes habitualmente boniato?
No, pero lo compro. Entonces me da pereza hacerlo y se me pone malo. Entonces he decidido, son propósitos realistas, he decidido dejar de comprarlo.
Pues ya está, pero es muy sano.
Por eso, pero luego me da una pereza hacerlo tremendísima.
En el horno, ¿no? Yo no lo suelo comprar ni hacer, pero que sé que es sano.
Y sé que está bueno, me lo ha dicho una amiga.
Sí, está.
Quinto propósito. Voy a intentar no tomar azúcar en el café, pero no porque no sea sano, sino porque tengo que dar las vueltas con la cucharilla. Me olvido de que tengo la cucharilla y se me clava en el ojo. Entonces, de verdad, voy a tener accidentes. Y además yo me tomo el café rápido. Entonces,
claro, te metes directamente el palito.
Yo es que tenía antes los ojos muy grandes. Y
ah,
más
¿es
así,
eso? ¿De
y
las cucharillas en los palitos?
Se me han hundido, sí, es eso. Que ahora yo tengo dos puñaladas en un tomate, esos son mis ojos. Sexto propósito. Voy a sacar el USB con seguridad. Me voy a dar al botoncito.
Anda ya, no te crees, vamos, no te lo crees ni tú. Sí, sí, vas a tener la paciencia de hacer las cosas bien.
Que se tarda 10 segundos.
Eso es, pero casi todos lo hacemos mal. Nos entra el nervio.
El nervio o la vagueza.
O la vagueza.
Esta vagueza que da hasta que te da el ok. O como te diga ya, no puede salir con seguridad el USB porque está en uso. Y yo, pero que si no, y he cerrado todas las ventanas. Y lo sacas.
A lo loco.
A lo loco. Y luego te quedas todo el día con el run-run. Bueno, todo el día, 3 minutos. Con el run-run de... ¿Y si he perdido toda la información que tengo aquí?
¿Y si peta el ordenador?
Da igual. Seguimos. Séptimo propósito realista. Voy a dejar de comprarme camisetas con mensajes en inglés. Porque no sé lo que dicen. Entonces igual puedo estar ofendiendo a todos los colectivos a la vez.
Y yo, no eres consciente.
Y no lo sé. Y yo como es bonita, pues me la he comprado, ¿sabes?
Mejor una de estuve en Benidorm y me acordé de ti. Y estas cosas que sabes perfectamente lo que pone.
Efectivamente. Octavo propósito realista. Voy a intentar no hablar a los perros como si fueran niños. Bebés. Porque es que yo me cruzo con un perro y es... ¿Y qué te quiere te quedando la más bonita del mundo? ¿Sabes? Y lo peor aún, cuando vas con tu perro, yo tengo las perras que tiene mi madre, a veces que las saco por el barrio, y hago la típica que yo detesto. Yo creo que hemos hablado alguna vez de esto. Primero, cuando te acercas a otro dueño, lo primero que dices es no muerde. Uh-huh. A ver, mis perras tienen más años que la orilla del río. Tienen menos dientes que un codo. Si muerden y te hacen mías. Algo... Y encima son súper pequeñas, ¿sabes? Pero luego, aparte luego... Me encanta cuando los dueños se juntan y dicen, pero dile algo, dile hola. Y como que dile hola, que es un perro. Son propósitos totalmente realistas y que puedo cumplir. El noveno, si me hago pis conduciendo,
¿sí?
Hacerlo en el primer momento que lo sienta.
Vale,
porque entramos
no tirar
en una,
millas.
Eso, entramos en una competición de aguanto a la próxima, aguanto a la próxima, aguanto a la próxima y te ves en un descampado. Con todos los asesinos en serie en un bosque, que sabes que se juntan todos, con sí. El hombre del saco, el coco, la niña de la curva, están todos, y tú estás orinando y mirando para todos los lados, diciendo, me van a matar. A la primera, vete a la primera vez que te ganas de pis, pis.
Esto vale también cuando te vas quedando sin gasolina.
Eso es.
Primera gasolinera que ves, para.
Para, sí,
ya está. Porque dices, no, aguanta un poquito, y ya no hay gasolinera en 40 kilómetros o en 20 kilómetros, y luego, lo pasas mal.
Eso es, y la tontería tiene muy mala digestión, porque luego cuando te das cuenta de las consecuencias que tiene esa chorrada, dices, pero ¿cómo soy tan imbécil? Todo lo que he tenido que hacer por no hacer pis cuando lo tenía que hacer, uh-huh. Por no echar gasolina cuando lo tenía
el
que hacer.
El mal rato que he pasado.
Décimo propósito. Voy a intentar, y este lo veo complicado, no hablar inglés cuando me he tomado dos cervezas. ¿Vale? Esta noche vieja he estado en Mérida, celebrando allí las pre-uvas y tal. Había... Yo después de trabajar y tal, pues estuve tomándome unas cervecillas pues, con los cantantes y tal,
claro,
¿no?
Claro, fiestón, el tubo en Mérida.
Fiestón. Había un DJ internacional, Nils Van Zandt, de los 100 mejores DJs del mundo.
Ajá.
¿En qué momento yo cojo y digo, voy a hablar con él? Majísimo.
¿De dónde es él?
De Holanda. Uh-huh. Pero ya sabes que aquí la gente habla inglés.
Aquí la
gente habla inglés.
Menos los españoles. Es. Sigue siendo otro de los propósitos también, claro. Aprender inglés. Pues eterno propósito.
Yo le quise decir cosas bonitas y creo que no me entendió.
¿Qué le dijiste, Jimeno?
Pues no lo sé. O sea, quiero decir, pues increíble tu trabajo. A lo mejor él entendió, tu trabajo no es creíble. Y este tipo de cosas que yo, si no me atrevo a hablar en inglés cuando no me he tomado dos cervezas, ¿por qué he de hacerlo cuando me he tomado dos cervezas?
Sí, no hay que asumir riesgos innecesarios.
Que no. Y así, yo creo que son 10 propósitos que puedo cumplir perfectamente.
Bueno, pues sí, 10 propósitos en realistas que se ha marcado hoy Jimeno en este arranque de 2026, en este ranking que propósitos, ojo, que si cumple, va a ser un hombre nuevo.
El 12,
decíamos al inicio que los propósitos acaba, sí. Duran hasta el 12 de enero. En unos días te pregunto cómo va la cosa.
Ahí está.
Gracias, Jimeno.
A ti.
La llegada de un nuevo año, muchos repetimos la misma promesa, ponernos en forma, cuidarnos un poquito más y esta vez ser constantes. Enero llega cargado de buenas intenciones, zapatillas nuevas y ganas de cambiar hábitos, pero no siempre sabemos por dónde empezar ni cómo mantener la motivación y la constancia, que ahí está una de las claves. Y ahí es donde la tecnología, y especialmente ahora la inteligencia artificial, está empezando a jugar un papel cada vez más destacado, cada vez más importante. Una inteligencia artificial que te dice cómo moverte, qué comer y hasta te da ese empujón cuando te apetece saltarte a la rutina. Pues ya son muchos los que están usando la IA para entrenar como si tuvieran un entrenador personal disponible todo el día, las 24 horas del día, sin horarios y además completamente gratis. ¿Pero puede una máquina, un algoritmo, ponernos una rutina que realmente funcione? ¿Tiene en cuenta nuestras limitaciones, lesiones o patologías? ¿O puede hacer que terminemos lesionándonos? Hoy vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo del deporte y el bienestar. Y para hablar de ello nos acompaña José Cano, que es entrenador personal. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabes que es uno de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Todos los años, esto de cuidarnos un poquito más, ponernos en forma. Y aquí entra en juego la inteligencia artificial. José, ¿notas que cada vez más clientes llegan con rutinas sacadas directamente de una IA?
Pues algunos, no están llegando tantos como el boom que ha tenido la inteligencia artificial, pero sí es cierto que está ahí y que es un complemento que puede ayudar perfectamente, más que en el plano físico, en el plano dietético, porque sabes que cuando uno se pone a entrenar hay una parte muy importante que es la alimentación. Y ahí yo creo que la inteligencia artificial hace un buen papel y ayuda bastante.
Hablas de complemento, es decir, que no lo ves como un sustituto, por mucho que cada vez más gente lo utilice como coach, como entrenador personal.
Pues no, porque hay algo importantísimo que es el plano humano, el plano emocional, el plano del face to face, es decir, la conexión que tú tienes que tener con tu cliente, que eso es lo que realmente hace avanzar a la persona, motivarla, alegrarla cada vez que venga a verte como si fueras un amigo que está intentando hacer de él la mejor versión de sí. Y en definitiva eso no lo va a poder hacer nunca una inteligencia artificial.
Claro, tiene ventajas. Es cierto que decíamos, está disponible las 24 horas del día. Es cierto que decimos, también es gratuito. Pero la motivación, dudo de que sea la misma, ¿no, José?
Efectivamente. La motivación tienes que estar RQR y minuto a minuto con la persona, intentando que haga y ejecute los ejercicios perfectamente, que haga un poquito más de lo que su mente está predispuesta a hacer y, en definitiva, que la hora que está entrenando contigo se convierta en 10 minutos y te diga, anda, pero ya hemos acabado, y le diga, estupendo, este es el mejor entrenamiento que hemos hecho.
José, decíamos que cada vez más gente utiliza la inteligencia artificial como entrenador personal y nosotros queremos hacer precisamente una prueba hoy aquí en directo. Me acompaña también Ana Huertas. Ana, ¿cómo estás?
Muy Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú Hola. Le has pedido, Ana, al ChatGPT que te haga una rutina y le has planteado además diferentes supuestos, ¿no?
Sí, lo hemos hecho para ver cómo nos responde, ¿no? Y si realmente nos puede, pues, ayudar más personalmente hablando, ¿no? Hemos empezado por lo fácil. Le he escrito, fijaos, mi propósito para este año es ponerme en forma y ser constante con el ejercicio físico. ¿Me ayudarías?
Claro que sí. Me alegra mucho que ese sea tu propósito. Voy a ayudador como entrenador y apoyo de constancia. Uno de los errores más comunes es empezar a tope y quemarse. Una base sencilla, 30 a 40 minutos por sesión. Mezcla de fuerza, muy importante. Algo de cardio, ritmo. Que termines cansado pero con ganas de repetir mañana. Ahora quiero ayudarte mejor. ¿Entrenarías en casa, gimnasio o ambos? ¿Cuántos días realistas a la semana puedes entrenar ahora mismo? ¿Tu objetivo principal es salud, perder grasa, ganar músculo o sentirte con más energía? Con eso te preparo un plan simple y adaptado a ti.
Bueno, madre mía, todo ¿sí? lo que te ha dicho. Bueno, de todas formas, esto ya te lo digo yo también.
A ver,
sin
sí,
ser
¿verdad?
Inteligencia artificial ni entrenadora personal. O sea, hasta ahora no te he dicho nada extraordinario. No. Sentido común que no puedes empezar como una moto. Tienes que ir poco a poco,
eso
¿no?
Es. Esto también, lo de la inteligencia artificial, el ChatGPT es precisamente eso, un chat, ¿no? Entonces ella te va haciendo como unas uh-huh. introducciones y entonces ya me pregunta esas tres cuestiones finales, ¿no? A las que yo le he respondido, ¿vale? Le he dicho que me gustaría entrenar en casa y gimnasio, las dos cosas, que podría entre dos o tres días a la semana y que mi objetivo es un poco de todo, salud, músculo, sentirme con energía, y ahora sí me ha hecho un plan completo, me ha dado los ejercicios y las repeticiones que tengo que hacer cada día de la semana.
Con dos días fijos más uno opcional es más que suficiente para lograr mejor salud, pérdida gradual de grasa, más fuerza y energía. Si haces esto bien, el cuerpo cambia solo. Estructura semanal, 2,5 días. Día A, fuerza, 40 minutos. Enfocado a todo el cuerpo. Descanso, 60 a 90 segundos. Sentadilla o prensa, 3 por 8 a 10. Empuje, press banca, flexiones, 3 por 8 a 10. Tirón, remo, jalón, banda, 3 por 8 a 10. Peso muerto rumano o puente glúteo, 3 por 8 a 10. Plancha, 3 por 20 a 30
segundos.
Bueno,
veo que te hace una rutina y te va diciendo los diferentes ejercicios. Lo que pasa que no sé si todo el mundo sabrá lo que es el press banca, el tirón, el jalón.
Sí, os diré una cosa, le he preguntado porque yo le he dicho, a ver, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, y me ha descrito uno por uno que cómo se hace. Claro, te lo dice poco en palabras, no es un vídeo ni nada de eso.
Bueno, supongo que también que si le pides que te remita algún vídeo, algún enlace, seguro que te lleva. José, ¿qué te parece lo que dice hasta ahora la inteligencia artificial?
Pues que es muy bonito, pero que es teoría, no práctica. Y la práctica difiere muchísimo de todo lo que pueda decir la inteligencia artificial. Necesitas mucho más para que la persona sepa cómo entrenar a nivel biomecánico y con una técnica adecuada del ejercicio. Y luego recordar, esto es estándar. Cada persona es un mundo. Cada persona viene diferente en un día, en una semana o en un mes. Con lo cual, tú te tienes que adaptar como persona y entrenador personal a ella. La inteligencia artificial no lo hace.
Ana, ya tienes esa primera rutina que ha elaborado el ChatGPT y creo que has subido la dificultad de la consulta, ¿no?
Sí, porque como dice José, cada persona pues es un mundo, ¿no? Entonces le he dicho que tengo dos hernias discales y entonces lo que me ha respondido es que, bueno, pues me ha adaptado los ejercicios que me había dicho previamente, prohibiéndome algunos y recomendándome otros.
Voy a adaptarte la rutina para proteger la espalda y aún así ponerte en forma. Nota honesta, no sustituyo a un fisio o médico. Si en algún ejercicio hay dolor irradiado, hormigueo o pinchazo, separa. Principios clave con hernia discal. Grábatelos, porque son más importantes que la rutina. Columna neutra siempre. Nada de flexiones profundas de columna. Nada de rotaciones bruscas. Más core estable. Menos abdominales clásicos. Ejercicios seguros y recomendados. Puente de glúteo. Beer Dog, Dead Bug, plancha, bien hecha y corta.
José, ¿cómo escuchas esta respuesta del ChatGPT? Sí, es verdad, yo estoy escuchando lo que dice y bueno, no es que sea yo la más deportista del mundo, pero sí me muevo algo y me suena lo que dice, sí, y parece que tiene cierta lógica. Pero tú que dominas mucho más al mundo del deporte, que te dedicas a ello profesionalmente, que eres entrenador personal, escuchas de pronto esta rutina, lo que dice el ChatGPT, ¿y qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Pues evidentemente que como no eres un experto en este tipo de ni de ejercicios ni de mundo en el que se mueve, te quedas en blanco y dices, madre mía, cuántas cosas, información me está dando y no y tengo ni idea de la mitad o más de lo que me está diciendo. Con lo cual, lógicamente, va a necesitar una persona, un humano a su lado que le corrija, le rectifique y le vaya dando la motivación necesaria.
Sobre todo la gente que se quiere iniciar en el mundo del deporte o que quiere empezar a hacer fuerza, que es algo que nos recomiendan ahora mismo muchísimo los médicos, bueno, y también en los que os dedicáis al deporte. O sea, para principiantes la inteligencia artificial tú desde luego no lo ves, en ningún caso.
Para nada. Necesita un profesor, un maestro en este caso, para que poco a poco le vaya inculcando unos buenos hábitos, tanto en el ejercicio, como no solo eso, sino luego tener un estilo de vida, una filosofía de vida con una alimentación sana, equilibrada, etcétera, etcétera. Es decir, sigue siendo un complemento. Ayuda, pero...
Claro, es que además la inteligencia artificial tampoco puede detectar si alguien está sobreentrenando o si está al borde de una lesión, ¿no?
Efectivamente. O si ha tenido una gripe anteriormente, como está tan de moda en estos días, o está deprimido porque la ha dejado la novia. Todo eso influye.
Ah, ¿eso influye en el entrenamiento también?
Por supuesto, porque lo que mueve el cuerpo es el cerebro, es la mente. Y la mente, como sabemos, muchas veces está mejor o peor, con lo cual va a dictar al propio cuerpo, dependiendo de sus circunstancias y de la persona. Sí, sí.
Vamos a seguir con la prueba que ha realizado nuestra compañera Ana Huertas. Ana, porque le has dicho también a la IA que te has lesionado siguiendo una de estas rutinas. ¿Qué te ha contestado?
Sí, le he explicado que he hecho la rutina día A, fuerza seguro, espalda friendly, es lo que me decía que se llamaba así la IA, porque ha tenido en cuenta lo que le he dicho de las dos hernias discales. Uh-huh. Eso es verdad, la inteligencia artificial para esto es muy lista, te va cogiendo todos los datos que le dices y lo tiene en cuenta. Y entonces le he dicho que siguiendo esta rutina me he hecho daño en la rodilla derecha, haciendo un ejercicio en concreto, que es el Bird Dog, que básicamente consiste en extender brazo y pierna a cuatro patas, según me ha explicado ChatGPT, no evidentemente lo que nos pueda decir José, que ahora dirá, bueno, pues eso está bien o mal. Esto es lo que me ha respondido ChatGPT a esa lesión.
Esto es importante. El Bird Dog normalmente no debería doler en la rodilla, pero si tu rodilla derecha se lastimó, necesitamos adaptarlo ya mismo para que sigas entrenando sin riesgo. Posibles razones del dolor: apoyo directo sobre la rodilla sobre suelo duro, desalineación al levantar brazo, pierna, peso mal distribuido, o lesión previa o sensibilidad en esa rodilla. Te enseño a hacerlo bien. O, si quieres, puedes reestructurarte la rutina del día A completo, reemplazando Bird Dog por ejercicios totalmente seguros para tu espalda y rodilla, para que la sigas mañana sin riesgo.
José, ¿qué te parece esta respuesta? ¿Acertada o cómo lo ves?
Pues, evidentemente, como tan lista que es la inteligencia, nunca mejor dicho artificial, está muy bien, muy bien. El problema es que todo ese tipo de datos y de circunstancias que está diciendo, la persona no la puede absorber. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea de lo que le está hablando. Así de sencillo. Y la gente quiere, evidentemente, ir directamente al grano. ¿Cómo? Con una persona que directamente o haga el ejercicio y ella lo copie, o tú le vayas dictando poco a poco cómo tiene que corregir y colocar su cuerpo para mejorar esa lesión que se ha provocado.
La supervisión, en definitiva, ¿no? Es lo que marca la diferencia entre el hombre y la máquina.
No hay
Pero
duda.
¿Crees que la IA puede generar una falsa sensación de seguridad? Porque, como estamos diciendo, cada vez más gente acude al ChatGPT o a cualquier otra IA para establecer sus rutinas deportivas. Porque si es verdad, José, estarás conmigo que un entrenador deportivo, un entrenador personal, no se lo puede permitir todo el mundo.
Efectivamente, pero piensa una cosa muy importante, la salud en concreto no se debe escatimar en dinero ni en actitud hacia ella por medio de, evidentemente, cosas que salgan gratis como puede ser la IA o puede ser la información en un libro o en un tutorial de YouTube, sino que si inviertes un poquito en todo esto, evidentemente no te lesionarás y realmente en muy poco tiempo mejorarás tanto que te darás cuenta que es el mejor dinero que has invertido en tu vida.
Ese sería el consejo, ¿no? Uh-huh. De entrenador personal a todo el mundo que quiera iniciarse, sobre todo en el mundo del deporte o que quiera ponerse un poquito en forma y esté echando mano de la inteligencia artificial. Ana, tú la rutina que te ha puesto el ChatGPT, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Lo vas a intentar o no?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo, a lo mejor le pregunto otra, porque a mí hay una cosa que sí que me ha faltado y que no me ha preguntado y que he echado de menos, que ha sido, no sé, preguntarme por mis dimensiones, altura, peso.
No te ha preguntado.
No sé, no me ha preguntado por nada de eso, que yo creo que es algo. Nos dirás,
¿y las lesiones,
José,
en la primera búsqueda que has llevado a cabo, te ha preguntado por lesiones?
Tampoco,
luego las has introducido,
claro,
tú, pero no te ha preguntado.
No pregunta ni por lesiones, condiciones físicas, ninguna. Y de hecho, tampoco cuando yo le he dicho, tengo dos hernias discales, que, uh-huh, o sea, sinceramente me lo he inventado, pero también a lo mejor puede preguntar sobre ello, ¿no? Para tener más información sobre desde cuándo te pasa, no sé, si sigues algún tipo de tratamiento. Todo eso no lo pregunta. Y entiendo también que José nos lo dirá, es algo también importante a tener en cuenta a la hora de hacer una rutina con un entrenador personal.
Sin duda, la personalización es fundamental y lógicamente todos esos datos son importantísimos para poder luego contrastar cómo trabajar con esa persona y cómo hacerla evolucionar pertinentemente. Eso es evidente, no hay ninguna duda. Todo eso son fallos, ¿por qué? Porque también recordemos que la inteligencia artificial lleva muy pocos años en funcionamiento, irán perfeccionándose seguramente, pero a día de hoy puede servir como un complemento de información, pero no de ejecución.
Uh-huh. Pues la inteligencia artificial puede ayudarnos a organizarnos, por ejemplo, como complemento de información, como dice José, pero cuando hablamos de salud y de nuestro cuerpo, el factor humano y la supervisión sigue siendo insustituible. José Cano, entrenador personal, gracias por acompañarnos y por todos estos consejos. Gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Nada, encantado, chicos. Encantado, COPE.
Gracias, José. Gracias, Ana.
Chao.
Pues estamos pasando una tarde entre propósitos de Año Nuevo, que es lo que toca por estas fechas, y también estamos pasando una tarde en las alturas, en los cachivaches, en las atracciones, en esas experiencias que hay gente que le gusta muchísimo, Rosa Rosado,
¿sí?
Y hay otros, sin embargo, que no podemos subirnos a ninguna de ellas, primero por el vértigo. Y luego porque yo particularmente me mareo especialmente y la leoparda.
Por la edad también. Que ya
por
no,
la edad.
Como que
sí,
ya no procede.
La oyente que nos decía antes, yo bajaba y decía, y el cuello.
Claro, claro.
Es que luego te duele todo, efectivamente.
Luego te duele todo. Y luego también que te puedes llevar algún que otro susto, como ha pasado también estas vacaciones
ayer mismo en Torrejón, esas 19 personas que se quedaron atrapadas en una noria y que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos.
Pues fíjate, de noria va la cosa porque aquí también se quedaron atrapados.
Mis dos hijas y mi mujer se subieron en Benalmádena, a una noria bien grande que había. No sé qué pasaría, tendría un fallo en el motor o lo que fuera, que se tuvieron que quedar 20 minutos esperándolo. No eran lo más alto, pero cerca. No han vuelto a subirse a una atracción de feria nunca más. De todas formas, era verano. Y claro, no es lo mismo quedarse arriba colgando que en verano que en invierno. Un saludo, gente.
Sí, pero fíjate, hay norias de estas de invierno que son muy grandes, en este caso pues que había que cuando hay más de dos o cuatro personas que tienen también, pues no sé si tendrán calefacción o qué, pero que se está calentito dentro, ¿eh? Nos están diciendo los oyentes que no todas,
¿sí?,
las norias se pasan frío.
Son descubiertas.
Sí, bueno, a esta oyente no la veo yo subiendo de nuevo a la montaña rusa.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mi experiencia fue en Disneyland hace 6 años, de regalo de comunión de mi hijo, pues venga, nos vamos a Disneyland. Primera atracción, según llegamos, mi marido, que es muy loco, vamos al Hyper Space Mountain.
Toma ya,
bueno, tenéis que ver mi cara en la foto que aparece cuando sales de la atracción. O sea, parecía que había visto a Freddy Krueger y, bueno, yo no sé a quién más. Era cara de pavor, de horror, de decir, ¿quién me ha engañado a mí para montarme ahí?
¿Por qué esa foto? Poco se está hablando de esa foto que nos hacen cada vez que nos subimos en una atracción y nos pillan ahí de mala manera.
Y encima que te cobran la foto a doblón.
Encima tienes que pagar la fotico en cuestión, pero es que esa foto está ahí puesta a traición. No vas a salir bien nunca.
Nunca.
Nunca, nunca. Y bueno, ya solamente el nombre, el huracán Cóndor, ya
echa para atrás.
Efectivamente.
Ya asusta.
Imagínate subir ahí. Pues claro, así pasó.
Yo era novio de mi mujer y me hice el valiente en el huracán Cóndor. Yo, un vértigo de toda la vida. Que me daba vértigo, me cago en la leche, medio metro de escalón. Me acuerdo perfectamente cuando me bajé. Lo de arriba no me acuerdo. Yo creo que perdí el conocimiento bajando. Pero cuando me bajé de la atracción, me tuve que tirar al suelo. Me temblaban las piernas que no me podía poner de pie. Pero ya también pasó miedo, porque yo sé que hasta entonces no tenía vértigo y ahora ya tiene vértigo.
Que sí.
Se lo pegué.
Esas cosas acaban pasando factura.
Totalmente.
Ese nombre, dice, me bajé y me tiré al suelo porque las piernas no me respondían. Pues fíjate, dicen por aquí que sí, que siempre hay un momento en el que uno ya se ve mayor para subir a ciertas atracciones.
Hola, gente, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año ante todo. Respecto a la pregunta que habéis hecho sobre la edad, ¿a qué edad tú crees que ya eres mayor para montar? Yo tengo la respuesta, y es cuando tú te montas en una atracción, buscas el asiento que tenga menos peligro, empiezas a mirar si esto está bien agarrado, si no está bien agarrado. Ese es el momento en el que dices, yo ya soy mayor. Buenas tardes.
Cuando empiezas a comprobar las medidas de seguridad.
Hombre, tanto, pero bueno, incluso de lejos cuando dices, uy, eso está muy alto y no subo yo.
Directamente.
Efectivamente, hablamos de esto. ¿Se ha parado alguna atracción contigo dentro alguna vez? 607-15-0602.
Seguimos hasta las 7 aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Camisas, jerseys, pantalones y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. ¡Ojo! ¡Qué
golazo! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estados Unidos se acaba de pronunciar sobre la incautación de los dos petroleros. En declaración.